¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premier, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Regime en HBO Max, Nos vemos en otra vida, que llega junto a La muerte y esas cosas en Disney Plus, Un nuevo amanecer en A3 Player, Sexy Beast y Mary and George en Sky Showtime y en Netflix, atención, Super Sex, The Gentleman y la séptima temporada de Comida para Phil. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta oleada de series me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón. Juanfran, otra semana sin tranquilidad, pero ninguna.
Atacao. Yo esta semana he ido atacao para verme las series y nos hemos dejado unas cuantas para la semana que viene porque ya el programa iba a quedar lo suficientemente largo como para encima meter más, pero bueno, aquí estamos. Al que sí que no hemos dejado de lado es a Phil.
Evidentemente que no, tendremos la semana que viene alguna docuserie que quiero recatar. No vamos a hablar de Full Swing, de Swing Perfecto, porque se estrenó el miércoles, no nos facilitaron screeners, he podido ver los dos primeros y los dos últimos, que son los más interesantes, pero quiero ver también los del medio y comentarle con tranquilidad este documental de Netflix sobre cómo fue el año tan tumultuoso 2023 en el mundo del golf. También tenemos alguna película por ahí que queremos rescatar de plataformas, pero como decía Juanfran, vamos a empezar hablando del icono, del mito, el hombre, la leyenda, de Phil Rosenthal y su séptima temporada de Comida para Phil. Phil Rosenthal, el trotamundos entusiasta de la gastronomía, se embarca en nuevas y deliciosas aventuras en Comida para Phil de Netflix. La temporada 7 es todo un festín. 8 nuevos episodios sobre sus peripecias mientras recorre Bombay, Washington DC, Kioto, Islandia, Dubái, el auténtico, entre comillas, Orlando, Taipei y Escocia para dar con tesoros ocultos y encontrar el alma de cada ciudad en cada bocado. Phil hace amistades a través del idioma universal de la comida y se entusiasma al descubrir nuevos sabores y compartir el pan. Vamos a escuchar su tráiler y volvemos enseguida para hablar de Comida para Phil. Estamos ya de vuelta, Juanfra. El 1 de marzo se estrenaron todos los episodios, las 7 temporadas de este Comida para Phil, que es la continuación de un programa que hizo en su momento para Travel, para el canal Travel americano, que yo creo que no se está aquí en España. Yo no sé si en algún momento lo llegaron a emitir, pero 7 temporadas tenemos ya de eso, del hombre, del mito, de la leyenda, del aquel al que debemos parecernos cuando somos mayores y prometidos.
Sí, y una serie de esas que yo creo que cada vez suena más a cliché, a que está muy manido ya, pero creo que uno de esos rinconcitos felices en los que nuestro corazón se siente a gusto. Y una canción de introducción de serie que creo que es la que más feliz me hace estar, la que más bailo, la que más canto y con la que no puedo dejar de sonreír. Es que es maravilla pura. Que por favor te pido que vuelvas a poner antes de que acabe, córtame si quieres y la vuelves a meter aquí en medio. Es que me encanta. Es así. Y lo que tenemos una nueva temporada con Phil alrededor del mundo maravillosa, que es que lo que mola de este hombre al final ya no es solo ver sitios de comida, dónde ir a comer, porque esto te sirve para hacerte tu propia guía de viajes cuando sales al mundo a descansar un poquito y a darte un poquito de placer, sino que además es que da gusto verlo hablar con la gente, sacar ese lado más humano que tiene todo el mundo y pasar un momento agradable. Es que es una persona que transmite felicidad, tranquilidad y armonía cuando él está cerca de cualquier otra persona. Y me flipa cuando hay veces que están sentados a la mesa, prueba algo que le vuelve loco y ves cómo cruza miradas con otra persona encima de la mesa, la otra persona de la mesa le devuelve la mirada en plan, ¿qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo esto mola? Es que son esos momentos que te hacen estar a gustísimo. Y en esta nueva temporada, que de momento he podido ver los tres primeros episodios y estoy deseando llegar a Escocia, porque creo que es un destino que la mayoría de gente tiene como allí, aparte del Haggis, que a lo mejor es lo que más he oído, ¿qué hay? Pues hay muchísimo. Es uno de los países con una de las mejores gastronomías que hay en el mundo. Y si no, creo que es en Pluto TV que había un documental que hicieron los hermanos Roca sobre la gastronomía de Escocia, que es una maravilla. Aquello me abrió los ojos de una manera y de verdad, es que tienen de todo. Y sin embargo, no se exporta. O sea, todo el mundo piensa en Inglaterra y en aquello y piensa en comida basura, en fish and chips y poco más. Y sin embargo tiene una gastronomía tan diversa y sobre todo la parte de Escocia, que es una maravilla.
Yo he ido a ver primero el de Escocia. Yo he ido a ver el primero el de Escocia porque soy un enamorado de Escocia de siempre, de antes de visitarla. Y luego tuve el absoluto placer hace ya unos años de ir con Lorena a un concierto que daba Dolly Parton, que hacía una gira europea y nos pillaba en Escocia. Los dos teníamos curiosidad por aquella. A mí me han hablado muy bien de Edimburgo y esto era en Glasgow. Y yo Glasgow siempre tenía, Edimburgo sé que me va a gustar, no tuve la oportunidad porque era un viaje, como te digo, para ir al concierto y estuvimos un par de días y poco más. Había vuelo directo desde aquí, desde Alicante a Glasgow y entonces fuimos directamente para allá. Y Glasgow, yo siempre tenía esa parte de leer las novelas de Rebus, que precisamente hoy cuando estamos grabando se confirmó que la BBC vuelve a hacer una serie, que han encargado una serie ahora con un joven Rebus, de haber leído en la literatura y de haber leído cosas de viajes y cosas de historia, y siempre me atrae de esa... La hermana pobre, pero al final la que realmente ha tenido el negocio, que Edimburgo tenía toda la parte del glamour, y Glasgow a mí es una ciudad que me apasionó. Me encantó pasear por el centro, tiene un centro peatonal precioso, tiene unos jardines por afuera espectaculares, donde se hizo el concierto en un sitio encantador. Yo volví enamoradísimo de Glasgow, y es de esos viajes que tengo ganas de repetir totalmente. Así que ese es el que me fui de cabeza a ver de una serie que al final es reencontrarte con tu viejo amigo. Yo ahora que estaba dando clases con los alumnos hablando del mundo del podcast y todo demás, lo que trataba de transmitir es cuando escuchas a alguien regularmente, yo creo que a mí me pasa como oyente y me pasa como ponerme delante del micrófono y lo que nos dice la gente es esto de amigos en tus oídos, esto amigos en tu cabeza, de gente a la que crees que conoces, porque te han contado tanto sobre su vida y al final los oye de una forma tan recurrente, que es lo que a mí me pasa con Phil Rosenthal. Como dices tú, es imposible que te caiga mal. Yo a Rosenthal lo conocí siendo el creador en su momento de Todo el mundo quiere a Raymond, lo conocí después en un documental espectacular que se llama Exportando a Raymond, que es un documental de cómo los rusos compran los derechos de adaptación de Todo el mundo quiere a Raymond para hacer una serie, una sitcom en Rusia, y lo contratan a él para hacer de consultor y las vivencias y cosas que le ocurren en ese viaje a Rusia a intentar a ver cómo funciona allí la televisión, y es una delicia. Y es la primera vez que vi la persona y el personaje, que yo no sé cuánta diferencia habrá, que podemos ver ahora en Comida para Phil. 7 temporadas después sabemos a lo que vamos a tener delante. Es como nuestra sitcom favorita, es como nuestro procedimental favorito. Es volver a ver nuestros personajes favoritos, en este caso a él, hablando con gente nueva, en algún caso reencontrándose con otra gente. Y luego es cierto que nuevamente conocemos su vida y hemos visto pues cómo ha perdido a sus padres, con los que compartía esas llamadas que tiene en las primeras temporadas, cómo se va cambiando. La temporada anterior, que fue justo cuando fue el fallecimiento, tuvo esos momentos más dramáticos y melancólicos. Y es un tío que yo creo es complicadísimo que no tengas una sonrisa perenne en el programa. El resto es lo de menos. Hombre, de alguna forma es la excusa, pero es una buena excusa. Es al final que nos muestren lugares donde comer, que nos muestren otras vivencias, que nos cuenten otros mundos, algo que nadie lo hará a nivel que hacía mi añorado Anthony Bourdain. Pero Phil Rosenthal tiene su estilo propio. Al final tiene esta parte de, como decías tú, de lugar feliz, de esa parte que buscábamos todos, especialmente la pandemia, y que mucha gente encontró con Ted Lasso, del momento de felicidad y de sonreír y de reencontrarte con la vida y con el mundo y con la humanidad y creer que, bueno, pues también todos somos malos, pero hay cosas buenas en nosotros, y eso es lo que me ocurre a mí cada vez que me siento para ver Comida para Cien.
¿Te gustó Glasgow?
Me apasionó Glasgow.
A mí me pareció lo más feo de Escocia. Con eso te lo digo
sí,
todo.
Es posible. Yo te digo que no, pero a mí me ocurre igual. Ese tipo de ciudades, yo recuerdo ver Bilbao cuando yo tenía, ¿qué tenía yo? 16 años, antes de toda la renovación de Bilbao, antes del Guggenheim, antes de toda la parte de Indra. Y a mí esas ciudades industriales, venidas a menos, creo que tienen ese encanto. O sea, creo que tienen esa parte.
Sí, no, pero...
Y Glasgow...
Te lo digo porque si te gustó Glasgow, te va a flipar cuando si vuelves a ver el resto. Es que de locos.
Yo tenía unas ganas, teníamos planificado para hace un par de veranos, pero luego al final se nos complicó el hacer por allí, visitar los lagos, coger un coche, irnos a Edimburgo, ir al resto de las ciudades, ir a la punta, acercarnos a la frontera con Londres, o Londres digo yo, con Inglaterra, pero es una de esas cosas que al final vamos dejando, yo no sé si cuando las crías son un poquito mayores, para cuando acaben, si no el instituto, cuando acaben secundaria, alguna cosa así, pero volvimos enamorados los dos de Glasgow, o sea, de verdad que yo creo que Glasgow, 10 o 15 años antes de cuando lo visité yo, tendría que ser otra cosa. La parte del centro, de verdad que era como si fuese, eran dos paralelas y una perpendicular, que era toda peatonal, me pareció espectacular. O sea, lo tenían muy, muy cuidado. A mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Aquella zona está chula. No te lo decía porque fuera una caca Glasgow, sino porque si eso te pareció chulo, cuando veas el resto, sí que tú déjale las llaves a las crías en verano y vete con tu mujer para allá y disfrútalo tranquilo, que lo vas a disfrutar mucho más, hombre.
Yo tengo muchas ganas y además tengo la ventaja de eso, de que al final el aeropuerto de aquí de Alicante, otra cosa no, pero británicos y gente del Reino Unido, vamos, vuelos en verano, los que quieras, en invierno igual. Es cierto que la gran mayoría de ingleses, o sea, en el vuelo de vuelta, que podríamos ser 200 personas, eran todo escoceses, absolutamente todo escoceses, y luego nosotros dos. Eso era el vuelo de vuelta desde Glasgow cuando lo cogimos nosotros, y esto no era verano, yo creo que era junio, si no recuerdo mal. No sabría decírtelo ahora mismo de cabeza porque lo confundo también con el viaje. Mira, además llevo la gorra hoy, que fui cuando fuimos a ver los Red Sox y los Yankees a Londres, pero esto es lo que hay. Sí, en general, que tenéis que ver Comida para Phil, que si nunca os habéis acercado, empezar por la primera temporada y a partir de ahí seguís por el resto, porque es una cosa para verla sí o sí, de la que Juan y yo, pues eso, somos absolutos y totalmente devotos.
Pues ya que CJ se viene en el avión con gente del Reino Unido, cogemos la mano a Kate Winslet y nos vamos a The Regime, la nueva serie que ha llegado esta semana a HBO Max con un episodio disponible y que tendremos el resto hasta completar los 6 cada lunes, un episodio 45-55 minutos. La serie creada por Will Tracy, uno de los guionistas, creadores de Succession, El Menú, que ha estado en programas como el de John Oliver, nos trae una serie cuya sinopsis es la siguiente. Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Helena Bernham, Kate Winslet, se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak, como un improbable confidente. A medida que crece la influencia de Zubak sobre la canciller, los intentos de Helena por ampliar su poder acaban por fracturar tanto el palacio como el país a su alrededor. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de The Regime.
Happy victory, madam.
Let's get on with it, please. Yes.
Ravishing. The flowers are ravishing.
I just need to be brief for these briefings.
Madam Chancellor, Corporal Zubak. Not nice what they're calling you. Butcher. There's a good man in there who deserves love.
The Chancellor has a bit of an infatuation.
He's not dangerous, is he?
She'll lose interest. She always does.
What?
What if this time she doesn't?
I'd love to smash their faces.
Anyone who makes you weak.
Madam Chancellor, let's keep the gloves on.
This is not a confrontation. We're just saying what's true.
This is emphatically not business as usual. The protests will only spread.
I want more.
You should have more.
Your people are turning on you.
Madam. Sit down.
Sit down!
Piece of advice.
Why don't I just smash your face in?
Well, if you think it'll help.
You all need to be better at being normal. When you're not normal, it makes me feel like you're telling me that I'm not normal, which makes me distrust all of you and want you to be dead. So, just be better at being normal.
Anyone who dares insult me or my country shall feel my fury.
Madam, if you are indeed proposing an invasion...
No one is proposing an invasion, no one. Call it an expression of peace and love.
Something like that. Something fun. Snappy. Yep. Good.
Bueno, he dicho de régimen, pero ahora no recuerdo si aquí se ha traducido no, como el régimen.
Han mantenido el nombre original, ¿eh? Sí.
Vale, vale. Pues ya que estás tú, Carlos, ¿qué esperabas de esto? ¿Qué te has encontrado y si has flipado como yo?
Sí, yo leímos en su momento la sinopsis cuando se anunció. Todos estábamos esperando que Kate Winslet volviese con una segunda temporada de Mare of Easttown, que era lo que se habían dejado querer. Había dado muchísimas entrevistas, más de las que normalmente daba al final. Yo recuerdo que estuvo en The Watch, su creador, por supuesto, pero la propia Kate Winslet dio algunas entrevistas en podcast, que no es lo normal. También era la época que era y estaba todo como estaba. Sí. Y de repente nos salió con una miniserie de las que antiguamente hacía sobre todo HBO en un tono totalmente distinto. Al final lo que tenemos es una serie que desde los primeros compases y la primera sintonía sabes que va a tener humor. Si no habéis visto el tráiler ya te lo revelaba, ¿no? Pero esa sintonía a mí me recordaba muchísimo a Sherlock. Me recordaba muchísimo a la musiquita de fondo que tiene Sherlock desde el principio. Ese cuidado británico que tiene, unos acentos más o menos complicados, y todo transcurre, como decía Juan, en un país, parece que centroeuropeo, de Europa del Este, no sabemos exactamente dónde está ocurriendo, en el que hay alguien que accedió al poder, está Helena Bernham, que accedió al poder, el personaje de Kate Winslet, hace 7 años, si no recuerdo mal, que lo tiene en el primer episodio, porque están celebrando el aniversario de la toma del poder, que se está viniendo abajo. Y eso es lo que nos contaba la sinopsis, lo que te dijeron inicialmente, que era relatar un año en la vida de este régimen que poco a poco se va desmoronando a su alrededor. ¿Qué es lo que me he encontrado? Pues una serie absolutamente hilarante y divertidísima, con el punto de mala leche que suelen tener este humor inglés. Al final el menú, el punto que tiene John Oliver y especialmente Succession, yo creo que es lo que más lo podemos comparar. No tiene exactamente el mismo humor de Succession, tiene más el humor de otras series británicas, no sé, Towers, o posiblemente un The Cinco Feet, o cosas por el estilo, o si me apuráis, un VIP, eso es lo que más se puede recordar si habéis visto, si no sois tanto de series inglesas, de series americanas, con una Kate Winslet que le mola mogollón el personaje. O sea, esto tiene pinta, igual que recientemente lo comentábamos cuando hablamos en su momento de Noche Polar, ¿no? De cómo su protagonista había dicho de quiero interpretar una mala, que jamás he hecho una mala, y al final llevo un montón de años de carrera y quiero hacer una mala. Yo creo que Winslet, cuando leyó el guión, dijo me lo voy a pasar muy, muy, pero que muy bien. Y luego un elenco, que ya podéis seguir, lo comentamos, pero sobre todo Matías Schoeners, que tiene que seguirle el paso desde la escena 1 y que tiene que demostrarte esa admiración profunda que siente por su canciller, un soldado, y ese momento en el que nosotros, el personaje se nos introduce como ojo del espectador, no te van a contar lo que ocurre, sino es cómo él va descubriendo este mundo de palacio, este mundo del gobierno, y luego a partir poco a poco, pues va ocurriendo lo que suele ocurrir en estos casos, que es el recién llegado, por cosas que ocurren, recibe el oído de la jefa, porque además le llama jefa desde el principio, y poco a poco empieza a ser cada día más importante. Y el séquito y el círculo cerrado que tenía alrededor empiezan a ver de ¿y este tío de dónde ha salido? ¿Y por qué no va a hacer esto cuando lo que tenía que hacer era medir la humedad que había en el aire? Porque es la última neura que tiene nuestra canciller. Es tremendamente hilarante. Son 6 episodios solamente. Creo que tampoco daba para muchísimo más el planteamiento que tenía de como serie. Es una serie de estas que a la media hora, yo no te digo ni siquiera el primer episodio, que a la media hora sabes si te va a gustar o no.
Yo me viene a la cabeza la frase de Obi-Wan Kenobi de ¿quién está más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Yo creo que es tal cual esta serie y la mayoría de sus personajes. Kate Winslet está maravillosa. Creo que es el papel más diferente que puede haber hecho de los que yo recuerdo. Alejado del drama, está fantástica, está graciosa, está imponente cuando tiene que serlo, está vulnerable cuando tiene que serlo. Es que tiene una amalgama de tonales en toda su interpretación que es maravillosa. Y luego Matthias Schoenaerts, ¿cómo se pronuncia? Schoenaerts.
Yo he dicho Schoenaerts, pero no lo sé.
Schoenaerts. Bueno, pues me quedo con Schoenaerts. Me parece mucho más fácil y adecuado. Para que no me tropece yo con la lengua, más que nada. Es que está fantástico. O sea, tienen unos momentos juntos que son un puro delirio, de verdad. La crítica americana creo que no ha acabado de gustarle la serie no. Y a mí me ha flipado de principio a fin, de verdad. El último episodio es el más diferente a todos ellos, pero es que no para de darle vueltas. Cuando crees que ya sabes por dónde va la serie, cogen y te giran los personajes de otra manera. El final del cuarto episodio era para verlo con la boca abierta. Digo, no me puedo creer que esto haya dado esta vuelta. Es maravilloso. ¿Cómo vas viendo...? Cómo va cambiando las dinámicas de poder en todo momento, que van a la velocidad del rayo, porque de un episodio a otro pasan meses a veces. Es fantástico. Y luego la serie aborda de una manera lo que es el poder y su fragilidad, de cómo se puede corromper a personas que son inseguras, que son paranoicas, porque otra cosa no, pero la paranoia en esta serie es el primer punto del día de la agenda. Es fabuloso. Y luego me encanta la ambientación de la serie. Está todo cuidadosamente detallado. La dirección, cómo se realza, es la atmósfera opresiva y a veces claustrofóbica del mundo de la política, de cómo te mete de lleno. No sé, yo me acuerdo cuando vi su tráiler y vi a la homóloga americana esta que viene de Estados Unidos y tal, y me pensaba que la serie iba a ir por otros derroteros, que iba a tener algo de humor, pero no tanto. Y ostras, y luego cómo habla de la manipulación mediática, de la fragilidad de las instituciones, es que es todo una sátira y no para. Y lo que tú dices, 6 episodios que creo que están muy bien medidos, que más se hubiera empezado a hacer pesada quizás, y el final me parece ya el broche de oro para cerrar el círculo y bueno, pues ese poder que nunca deja de ser dueño de todo y que todo cambia para que nada cambie. Me flipa, me encanta.
Sí, yo creo que es el signo de los tiempos. Esto es una miniserie porque hace 20 años hubiese sido una película o se hubiese planteado como una serie si no tuvieses a Kate Winslet, te vamos a contar toda la historia y posiblemente no tendría este punto de humor, realmente de sátira, como decías tú. Realmente es una serie que es vamos a reírnos absolutamente todo, vamos a contar absolutamente todo y todo lo que ocurre alrededor del poder magnificado con personajes que por momentos pueden llegar a ser caricaturas o pueden llegar a ser personajes de dibujos animados. O sea, es una de llevarlo al extremo. Pero es que es algo que también tenías en VIP, que es algo que también tenías de Zicofit, que tienes esa tradición nuevamente de las series burlonas con el poder, que no lo hace nadie como los británicos. Los americanos no lo hacen mal, pero suelen hacerlo con el drama. Pero esta parte de reírse de la alta sociedad por un lado y de la parte política por otro, que luego le tiene el respeto que le tiene, igual que la corona, pero que no tiene ningún tipo de problema de hacer este tipo de burlas constantes. Yo me acuerdo de los Spit and Image de cuando yo era joven hace 40 años, en los 80. Eso no ha ocurrido en ningún sitio. Los muñequitos que teníamos aquí en Canal Plus no eran ni de lejos lo que llegaban a hacer en su momento Spit and Image. Eso es una tradición absoluta y totalmente británica, de ese humor que tienen ellos. Yo creo que no hay nadie que yo conozca. A lo mejor hay alguna región en Asia o en África que se me escapa el tipo de producción que hacen ellos en ficción, pero que yo conozca, desde luego, nadie lo hace para mí como los ingleses, absolutamente nadie. Cada uno tenemos nuestro estilo, nosotros tenemos un humor para cierto tipo de cosas, para el costumbrismo, que yo creo que no gana absolutamente nadie. Los americanos lo tienen para otra cosa diferente y los ingleses lo tienen para meterse con el poder, pero vamos, sin hacer prisioneros en ningún momento.
Ostras, sí, es que me vienen momentos a la cabeza, incluso personajes y actores que no nos esperábamos. Es que yo creo que es que hay una cantidad de giros de guión que es espectacular. Y luego, lo que me encanta, el grupo que se reúne en la discoteca. Creo que es maravilloso y además, cómo van menguando, de vez en cuando hay alguno más, alguno menos. Es
Es lo que ocurre, lo que pasa.
Me encanta.
La vida.
Las que son, bueno, se ven en el primer episodio, son los asesores de la canciller, de esta canciller centroeuropea, pero que coge cosas de Alemania, de Prusia, de un montón de países y hace una amalgama. Pues esta serie de personajes secundarios que creo que tienen las mejores ideas para intentar salirse con la suya, y es que es maravilla y poesía pura, es que es un reflejo de algunos de políticos que vemos normalmente en televisión. Es que es fantasía esto.
Yo lo de toda la política. Tengo que preguntarle a mi hermano, porque hemos llevado una semana de locura los dos, si ha visto el primero, y que me diga, ¿cuántos de estos has visto identificados de gente que conociste tú en Europa? ¿Cuántos de estos le has puesto nombre y apellido, si le has puesto cara y exactamente qué? Porque en su momento lo hablaba yo con Vip y decía Carlos José, que sí, que lo que más se parece a lo que realmente es con diferencia Vip. Yo creo que aquí exactamente igual. En fin, The Regime, que la tenéis ahí, los 6 episodios, como os marca de la casa, uno cada semana, de 45 a 55 minutos, todos los lunes, aquí en España. Este es un nuevo episodio, hasta los 6 que van a completar. Esta parece que única temporada. Otra cosa es que después sí hagan alguna cosa cachonda y decidan coger el espíritu y hacer otra cosa diferente. Que yo eso no lo descartaría. No con Kate Winslet, pero el creador, si funciona esto, igual lo ficha HBO para desarrollar otras ideas, ¿eh? Porque están faltos, después de Succession y después de VIP, yo creo que les falta una serie con este tono, con una mezcla de este tono para HBO, o al menos para el HBO que llevamos disfrutando los últimos 10, 12 años, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, ¿no? Al final, pero es que incluso con Kate Winslet creo que una segunda temporada podía ser tan diferente y versar sobre otro tema tan diferente, aunque repitan con ella. Creo que al final da para ello.
A ver cómo ha quedado de contenta con esto que le ofrecen y qué ocurre con Melofista, aunque de verdad que tengo muchísima vez ganas de saber, porque yo lo daba totalmente por seguro. Creo que ha habido cosas de agenda, creo que el creador quería hacer esa otra serie que tiene ahí en marcha acerca del FBI, no recuerdo si era en Filadelfia o en alguna ciudad del este de Estados Unidos que se ha metido por en medio, que yo no sé si sería evidentemente el tema de todas las huelgas, y a ver si retomamos algo, porque yo creo que a HBO pocas cosas le podrían gustar más que decir, ya no solo resucitamos True Detective, sino que además también resucitamos Men of Easttown, y tienen ahí una dupla, oye, pues si se van combinando año una y año otra, que yo creo que funcionaría bastante bien, que son dos nombres que les han funcionado muy, pero que muy bien en los últimos tiempos. Seguimos adelante, pero antes de seguir, permitidme que dé las gracias a AXN, porque este mes de marzo, como ya sabéis, vuelven tus series favoritas a AXN. Tras el regreso de Doc, este próximo lunes 11 a las 10 de la noche, SWAT, los hombres de Harrelson, estrenan su última y séptima temporada. Serán los últimos episodios en los que podremos disfrutar, por tanto, de Hondo y de todo su equipo. Recuerda, el lunes 11 a las 10 de la noche vuelve SWAT, los hombres de Harrelson, a AXN. Hablamos ahora de Nos vemos en otra vida, la nueva serie de los creadores de Crematorio, de los creadores de La Zona, de Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, con lo que tuvimos el placer de compartir 40 minutos en una conversación más que entrevista muy distendida, que la tenéis disponible ya en Gran Angular de Fuera de Series, que sabéis que es el programa, el canal, el podcast donde colgamos todas esas entrevistas, y también, si nos queréis ver, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fuera de series, una serie que nos lleva y que nos retrotrae, pues esos 20 años después, a los atentados del 11M, y lo que se centra es en la historia de Bobby, un adolescente de 16 años que, junto a Emilio Trasorras, participó en el traslado de los explosivos que se usarían en Madrid. Bobby fue el primer condenado por los atentados y su testimonio fue clave en el macrojuicio que tuvo lugar en 2007. Esta es su historia y este es su tráiler.
Oí sonar un móvil 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, y a la de 5, pues, ¡boom!
Estamos ya de vuelta. Juan, ¿qué esperabas de la serie y qué te has encontrado?
Bueno, yo, la verdad, esperaba algo un poco distinto realmente. Uno cuando se mete en una serie, creo que espera algo más de ficción, o sea, que es una ficción lo que tenemos aquí, pero sin embargo te choca lo cuidadosamente que está, o sea, lo cuidadosa y lo respetuosa que es con los hechos que sucedieron en su día, y que es súper respetuosa con los familiares, con las víctimas y con todo lo que sucedió. Lo que nos presenta la serie es una narrativa muy estructurada, muy bien hecha, una serie que creo que destaca porque es muy honesta con los personajes, unos personajes tremendamente bien desarrollados, una serie que engancha por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por el personaje protagonista. Claro, me cuesta, es el antagonista de la historia realmente, pero no, yo no lo siento así del todo con... En la serie, digamos, es el que acompaña al protagonista, que es Trasorras, que fue el mayor enjuiciado por el juicio del 11M y por la tragedia que ocurrió en Madrid, pero que tiene un Paul López que está espectacular. Es que es una bestia lo que ha hecho este señor con el personaje. Y luego lo que decía, un desarrollo de personajes creo que bastante profundos, que muestra sus luchas internas, las relaciones complejas que tienen, los dilemas morales de personajes que vienen muchas veces de la inmundicia, de ser pobres, de tener una vida perra, que diríamos, o que se decía antes. No sé, una serie que me ha enganchado, que cambia su estructura en ciertos momentos, como en ese episodio 5, porque lo hablábamos con sus creadores hace poco, de los cuales tenéis la entrevista al completo con Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo. Si buscáis en vuestro reproductor de podcast, Gran Angular de Fuera de Series, es la, si no me equivoco, es la última que estará disponible. Uh-huh. Y que nos explicaban incluso cómo cambiaban esa voz en off, y en un quinto episodio que es sensacional, que apenas hay conversación y que engancha solo por lo que te cuenta visualmente, y se quita la voz en off cuando la has tenido en toda la serie, por ejemplo. No sé, yo una serie que me ha impactado, que me ha gustado mucho, y que, ostras, que bien hecha está. Es que me cuesta no decir cosas bonitas de esta serie, porque es que es lo único que da para decir.
A ver, yo aquí tengo, no sé por dónde encajar esto. Yo es una serie que, si no la llegan a hacer los Sánchez Cabezudo, no creo que lo hubiese visto. Yo, personalmente, todo el tema del 11M lo recuerdo clarísimamente, y yo, ya uno tiene una edad y acepta muchas cosas y cambia, pero a mí aquello lo sigo teniendo aquí. Yo conocí a una de las personas que estaba en esos trenes y que lo volaron, que además lo había conocido 2 meses antes y me enteré que había fallecido en ellos. Recuerdo vívidamente aquello, todo el efecto que eso ha tenido posteriormente en el desarrollo de este país y política, y no voy a meterme ahí en medio porque ya son conversaciones de 4 de la mañana o de 2 de la mañana con 2 cubatas. Yo sí te digo sinceramente que si no llega a ser porque la dirigen ellos, no hubiese visto la serie. Casi seguro que no lo hubiese visto. Entonces, una vez entrado en eso, y yo conociendo mucho, porque al final yo me interesé muchísimo por toda la parte, y lo de Mina Conchita, es decir, lo que a la gente le puede sorprender que no conocía la trama asturiana y del si era Goma 2 o si era Eco, exactamente qué o qué ocurría, y los explosivos de Mina Conchita, y quién era Trasorra, y quién era Baby, lo tenía menos del color, menos localizado, pero Trasorra, desde luego, o sea, toda esa parte yo me la sabía de haberlo visto y de haberlo seguido en su momento. Yo me cargué el juicio en su momento, leí mucho en una época en la que yo sí que estaba mucho más pegado a esa actualidad, y luego ya manejé un poquito más. Entonces, esa parte me costó. Entonces, dejando eso aparte, intentando dejar eso aparte, hablando sobre la obra audiovisual a día de hoy, a gente, pues como mis alumnos, que han nacido posteriormente al 11M, ¿no? Algo igual que ocurre ya con el 11S, que yo lo tengo clarísimo, recuerdo perfectamente el día, pero es que han pasado ya, pues eso, 23 años, y en este caso 20 años se cumple dentro de nada, el próximo día 11, es una obra, como yo mismo nos decía, y tú has comentado antes, mayúscula. Es una obra complicadísima de hacer, en la que combinan tres tiempos distintos y además muy claros de, por un lado, el momento que está sucediendo en el 2004, previo al 2004, cuando Babi conoce a Emilio Trasorras, esa relación que empieza a surgir los dos y que desencadenará en que los dos lleven esos explosivos a Madrid, la entrevista que Babi, ya adulto y después de enjuiciado, le da en su momento perdonadme, al creador de la novela, que es una revista novelada que le da Havois, a Manuel Havois, y luego, en intermedio, el juicio del 2007 del 11M, en el que los vemos a todos encausados y vemos las declaraciones y los demás. Y las interpretaciones son espectaculares. O sea, al final, el jugar, tuvieron que tomar la decisión de si tenían uno o dos Babis, Kim Ávila hace de adulto y un Roberto Gutiérrez que encontraron en un casting allí rodando en Asturias, que te da esa frescura que te da alguien que no sabe actuar, para bien y para mal, no tienes esa parte, pero te da el que es verosímil y que es creíble. Ellos mismos nos contaban cómo les ayudaba en la jerga, decir, eso nadie lo diría aquí. Es lo que yo siempre comento con The Wire, yo jamás sabré si en Baltimore eso funciona y es así o no, pero me lo creo. Yo no tengo ni idea de cómo son los bajos fondos de Baltimore, no creo que lo sepa en la vida, pero me lo creo. Yo no creo que en la vida sepa cómo es una Asturias de ese tipo de trabajadores y de ese tipo de adolescentes que no ven ninguna salida y que están fumando, pasando porros y malviviendo, intentando ganar pasta o robando pollo frito, como ocurre en el primer episodio, pero me la creo. Y luego tú lo comentabas con Paul López. O sea, Emilio Trasorras es el personaje más complicado porque él sí hay imágenes, hay grabaciones a la gente que hemos seguido la parte del 11M. Yo sí lo tenía muy claro, lo tenía y fue un personaje clave y luego posteriormente en el juicio más todavía. Y lo clava. O sea, es que es una cosa de esa esquizofrenia que siempre se ha tenido Trasorras y que podías ver en las entrevistas y que podías ver en las grabaciones. Ese tío que se cree el dios y el rey del mundo, pero no deja de ser uno que está en la escala muy baja, pero claro, comparado con los otros que están todavía más abajo, lo ven como, oh, el futuro, ¿no? Porque lleva el BMW, y viene con el BMW porque es más chulo que un 8, y se enfrenta con el pobre repartidor que lleva el casco con un pollo al principio, que es como lo conoce inicialmente. Y luego es una serie que sabe combinar esos tres tonos y luego cambiar en ese episodio especial, como decías. Una serie de 6 episodios, que los más largos son los primeros, que los últimos son muchísimo más cortos. O sea, el más corto es el último, que se va a 35 minutos, una cosa que también ellos perseguían y que yo creo que sabían que iba a estrenar toda de golpe, y a la serie le viene bien que se estrene toda de golpe. Yo creo que no sé qué tal hubiese funcionado el semana a semana si se hubiese mantenido la conversación. ¿Cuánto se va a hablar de ella? No lo sé. Tengo curiosidad por ver qué tal funciona. Yo he leído muy poco, también es cierto que la actualidad, en otro tipo de semanas más tranquilas en lo político, habríamos tenido más follones. Pero entre lo que pasa en el Congreso, lo que pasa fuera del Congreso de las últimas 2 semanas, yo creo que fuera de lo que es el ámbito del audiovisual, no se ha comentado tal. Espero que funcione bien a Disney, sobre todo porque espero que lo funcione bien a Alberto y a Jorge Sánchez Cabezudo, porque tengo muchas ganas de ver más cosas de ellos. O sea que, y además, tenía una entrevista recientemente con Marina Sussin Quinótico, que comentaban que querían volver a hacer cine, porque hace un montón de tiempo que no hacían, que tenía alguna cosa más en cartera. A partir de ahí, desde el primer episodio, acercaros. A mí me costó y de verdad que si no llegase por ello no lo vieses.
Sí, es que de hecho es difícil porque, claro, conocemos los hechos, conocemos la historia y ellos se alejan un poco de lo que fueron las personas, porque en vez de juzgarlos a ellos, que son los protagonistas, lo que hacen es exponer, lo que decía, exponen directamente las historias y sus motivaciones. Al final lo que hacen es que seamos nosotros quienes los juzguemos, la propia serie no es quien lo hace. Y, ostras, sí, yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que van a hacer, porque tengo unos recuerdos ya no solo por la época en la que me pilló, sino por con quién la vi, que ya no está presente, que fue la serie de Crematorio, y le tengo un recuerdo enorme a aquella serie. Y, ostras, con muchas ganas de ver más de ellos, la verdad. Es que poco más se puede decir. Y yo sí que creo, es que claro, estamos a día 7 cuando estamos grabando esto, que es jueves. El 11M es la semana que viene. Yo quiero creer que va a despertar al menos un poco de curiosidad el estreno de esta serie por porque se pasan 20 años y, ostras, es que cuando has dicho esto de que hay gente que no vivió aquello, se me hace raro, porque yo lo tengo como muy reciente también.
A mí eso es lo que me permite la universidad. Es que lo tonto, cuando yo voy a hablar con ellos a día de hoy y les cuento cosas, claro, es que hay muchas ocasiones en las que no habían nacido cuando lo cuento. O sea, yo últimamente que estoy contándoles el origen de YouTube, el origen de los podcasts, es que muchos de ellos, algunos, algunas cosas habían nacido, pero para otros eran niños. Es que ha pasado mucho tiempo. Pero son cosas, de verdad, yo tanto el 11S como el 11M lo tengo, es decir, recuerdo perfectamente dónde estaba, cómo me enteré. El 11S estaba volviendo del trabajo que estaba yo en el grupo de empresas de la CAM, en el autobús que no volvían, lo oí por la radio, porque yo siempre oí la radio entonces, y llegué a casa para ver cómo caía la segunda torre, porque la primera ya se había estallado el primer avión, el segundo. Y el 11M recuerdo estar en mi casa y oír la radio cuando de repente estalla y quedarme allí. Ya estuve toda la mañana oyendo la radio, absolutamente toda la mañana oyendo la radio. No pude levantarme.
Pero al que te dice que no había nacido cuando se había creado YouTube, ¿no lo puede suspender directamente?
Es que, hijo mío, todos crecemos poco a poco. Ahí están, estos habían nacido porque es 2005, pero ahí estamos, rodando, es que tienen 18 años y estamos en 2024, querido.
Me cago en la leche, qué viejo me siento de golpe. Bueno, dejamos Disney Plus, nos vamos a Netflix porque esta semana ha llegado The Gentlemen, la serie creada por Guy Ritchie, dirigida en algunos episodios por Guy Ritchie, una temporada de 8 episodios, 45 minutos por episodio, llegó, mira, ¿no? Hoy mismo que estamos grabando, que es 7 de marzo, ya está toda disponible y cuya sinopsis es la siguiente. Eddie Horniman, CEO James, hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un emporio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de la Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio terreno. Pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gustillo. Escuchamos su tráiler y hablamos de The Gentleman.
Do you know what I admire about the British aristocracy? They're the original gangsters.
What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Your house is a testament to the synthesis of this culture.
Is he rich like me?
Refinement with aggression.
Has he taken
any time
to show you what you need to?
Should we play or should we talk? Welcome to the jungle.
You know, Dad?
Bueno, Carlos, no sé si tú habías visto la película en su día, conocías algo, qué esperabas de la serie y te ha gustado.
No, absolutamente nada. Yo es cierto que Guy Ritchie es un tío al que yo adoré en sus inicios. O sea, yo guardo un grandísimo recuerdo, no tanto de Snatch, Cerdos y Diamantes, que yo creo que es como todo el mundo lo conoció, sino con Locked in Stock. O sea, yo Lock and Stock es una película que me flipó cuando la vi, que además me dio a conocer uno de mis grupos favoritos de siempre, que es Ocean Color Sting, que tenían dos canciones en la banda sonora y sonaba en dos momentos de la película. Y para mí fue, lo que yo creo para mucha gente fue Reservation Dogs con Tarantino, para mí lo fue Guy Ritchie con Lock and Stock y luego con Snatch, mucho más. De hecho, llegó a hacer una serie de televisión que no llegó a tener a mejor puerto, que inicialmente hicieron sobre la historia. Así que tampoco le viene de nuevo eso de hacer una película y posteriormente una adaptación para la televisión. Y luego, a partir de ahí, pues ha ido teniendo sus cosas. O sea, ha tenido cosas como El Rey Arturo, ha tenido Rock and Roll, de repente se puede hacer el guión de Aladdin, de repente hace alguna de las cosas modernas, y yo le he ido perdiendo bastante, bastante la vista en las cosas intermedias que ha hecho, sobre todo como director. Aquí, ¿qué es lo que he visto en la serie? Yo es lo que más recuerdo del Guy Ritchie, que yo recuerdo de los orígenes.
Sí.
De con pasta, eso sí, con pasta de Netflix. O sea, en cuanto al color, en cuanto al tipo de personajes, en cuanto a lo pasadísimo de vueltas que está en todo el mundo, en la violencia, si no gratuita, sin complejos ninguno, la sangre, las drogas, el absolutamente todo. A mí me ha gustado mucho, he visto los primeros episodios, me ha costado inicialmente el entrar, sobre todo porque la primera vez que veo a CEO James me recordaba tanto que lo había visto en The Wild Lotus que me ha costado como 20 minutos de aceptar que hacía otro personaje distinto. Eso me ha costado curiosamente desde el principio. Luego, ver a Vinnie Jones, que al final, claro, yo lo recuerdo ahí cuando lo rescataron, yo lo recuerdo verlo jugar como el central leñero, como el responsable de un documental de cómo hacer faltas sin que te pillen y te pidan tarjetas, y esa carrera cinematográfica que ha tenido precisamente de la mano de Guy Ritchie es espectacular. Y luego creo que ellas están muy bien. Yo creo que Susie Glass y Calle Escondelario, que es una actriz a la que yo la he visto en alguna cosa, es una tía magnética desde que la ves inicialmente y está franca, pero que francamente bien.
Es que ya es lo que está mejor de la serie. Theo James a mí sí que me creo que es el que peor está. No sé, lo encuentro siempre un poco sosainas, pero bueno, al final esta serie lo bueno que tiene es toda esa amalgama de secundarios, que cada cual está más pirado y más loco, que creo que es lo que mejor le aporta a la serie. Para los que nos estén escuchando y os preguntéis si esto, aunque se llame The Gentleman y te hayan dicho que está basado en la película de The Gentleman y que comparte universo, no esperéis ninguna conexión con la película. Desde aquí os lo digo ya. Olvidaos, se llama igual, va de algo parecido, pero bueno, luego la trama es otra cosa distinta. No esperé ninguna conexión con la película, de verdad, ni en el último episodio, ni una sorpresa después de los créditos. No, esto es lo que hay. Eso sí, creo que Guy Ritchie consigue encontrar su estilo al final en las tramas que a él mejor se le dan y en las que le han dado sus mejores éxitos y sus mejores alabanzas, que es el mundo de la hampa inglesa, que creo que es magnífico. Creo que le sienta tremendamente bien el ritmo de una serie un poco más pausada, aunque tengamos momentos musicales más disparatados, momentos locos que los hay. Solo hay que ver el final del primer episodio, que yo no me lo podía creer, lo que se alargaba eso y no podía dejar de mirar. Que los actores, salvo Theo James en mi caso, igual a otro que lo ve le parece que está fantástico, pero en mi caso creo que es el más sosainas. Creo que todo el mundo está muy bien, que tenemos una historia sobre redención, sobre lo que es la lealtad, el poder del perdón y este tipo de cosas que le sienta bien. Que cada personaje está bien desarrollado con sus motivaciones, sus arcos convincentes. Al final todo esto va añadiendo capitas de complejidad a la historia general y está muy bien. Que tiene momentos de intriga, de corrupción, de dobles juegos, de idas y venidas, que, ostras, que tampoco tiene miedo de meterse en temas de más oscuros como la corrupción, la moralidad, y sobre todo da una visión pues como muy, muy realista y muy cruda de lo que es el inframundo criminal británico. Todo esto creo que le sienta muy bien. Tiene momentos muy locos. Yo el señor este que es el encargado de cuidar de los campos de marihuanas siempre me fascina y cómo este señor lo han contratado. Hay una cosa que no es que sea para mal, porque lo que me pasa es que a lo mejor yo me esperaba algo más adulto todavía, porque me da la sensación de que aunque la historia de lo que va de drogas, de Lampa, que normalmente son historias para más 18, pero me da sensación de que rebaja un pelín el nivel en algunos momentos, por ejemplo, con cuando hay acción y hay algún asesinato y este tipo de cosas, realmente no se ve nunca en pantalla. Normalmente en las pelis de Guy Ritchie hay más violencia visual y aquí está como un poco escondido. O sea, es una serie que aunque trata de estos temas, igual sí me sentaba a verla con... Si mi hija tuviera 16 años, sí la vería con ella, ¿sabes? No, creo que es una serie que se puede ver con los adolescentes de casa, aunque tenga todas estas cosas. Hay sangre, sí, pero se ven salpicones, me refiero, ¿no? Creo que las películas que suele hacer Guy Ritchie son bastante más explícitas de lo que es esta serie. Que al final, como no deja de descuidar ninguno de los otros apartados, la serie es buena. Lo que pasa que el que espere algo más visceral aquí creo que no se va a encontrar en ese sentido. Es que siempre pasa todo fuera de cámara, normalmente cuando hay algo bastante bestia. Entonces, por ese sentido, no digo que sea algo mal, pero sí que, bueno, rebaja un poco esos niveles de violencia visual y hace que quizá se pueda ver con alguien más joven de la casa sin que sea mayor de edad.
Sí, yo creo que es una decisión consciente de él, ¿eh? O sea, yo creo que al final aquí hizo lo que ha querido y al final hay otro director por el que marca el rumbo y cómo se va a hacer y desde luego es la serie de Guy Ritchie para bien y para mal. A mí Theo James me gusta porque creo que tiene que ser el personaje menos histriónico de todo demás. Es decir, Freddy, desde que lo conoces en el segundo cero cuando le da abrazo a su hermano, dices que este va a dar momentos de gloria y te lo da especialmente con la de la herencia y ya no te digo nada en el final del primer episodio. Que sabes lo que va a pasar 10 minutos antes y sabes cómo hacer y, como decías tú, no puedes dejar de mirarlo. Y dices, esto va a acabar como va a acabar y, efectivamente, no tiene ningún problema de que va a acabar como va a acabar, pero yo voy a mirar 10 minutos aquí a este señor saltando encima del sofá o lo que haga falta o arrastrándose por el suelo. Yo creo que eso es lo que tiene, de lo que yo recuerdo en su momento, y hace 20 años ya, hablando de lo viejos que estamos para estas cosas, es que fueron del 99-2000 las películas de Guy Ritchie cuando yo las vi en su momento. Es que ya hace unos cuantos años, pues eso, de aquella de ahí. A mí no me desagradó Theo James. Yo creo que buscaban alguien que rompiese, que diese esa parte estoica de ser el único adulto y el único cuerdo que de toda esta parte de locuras, porque sus siglas, el personaje de Scodelario, está tocadita de lo suyo. O sea, tiene la seguridad, sí, y tiene esto, y tiene el respaldo de su padre, pero luego cuando lo ves está tocadita, tocadita. Y Eddie es un tío que se mete en unas circunstancias cuando no tiene ninguna necesidad, que él había decidido no querer saber nada de su familia, por muy rica, que no es rica, lo que tiene realmente es un título nobiliario, lo que tiene son bienes, pero no tienen cash, que es lo que normalmente ocurre con toda esta antigua nobleza en todo el mundo, pero especialmente en el Reino Unido, y en el cual lo que va haciendo es... Sí, pero Duque de Alba sí tienen pasta, al final no tanta, pero tienen.
Él siempre dice que no, él siempre dice que no tiene dinero.
Bueno, pero Carlos, es así, esto es lo que pasa. Al final él no es más que un tío que va apagando fuegos, uno detrás de otro. Que yo creo que se tiene que estar acostar todas las noches diciendo, con lo bien que estaba yo haciendo de casco azul allí, alejado de toda esta gente, si ya lo decía yo, si ya lo decía yo. Y yo creo que eso es realmente lo que a él le ocurre todo el santo rato, ¿no? Hace oyes.
Sí, luego cosas también positivas, lo que decía, creo que el ritmo es muy ágil cuando tiene que serlo, que se toma con pausa, que le sienta muy bien, los momentos de pausa y de tranquilidad, la serie, que quizá era alguno de los problemas que tenía alguna de las películas de Guy Ritchie que al final tenían que pisar el acelerador porque el tiempo es el que tenían. Y luego la banda de la sonora de la serie, que al final las producciones de Guy Ritchie es que siempre están muy bien ahí. Creo que la música también aporta algunos momentos, que es que cuando empieza a sonar algo de rock and roll, ya sabes que va a haber un momento que vas a disfrutarlo. Entonces, bueno, y luego por nombrar dos actores, que es que yo me encanta verlo siempre, uno de ellos es Ray Winston, que es que tiene que habérselo pasado bien en sus momenticos, porque aparte de estar comiendo sentado y decir cuatro cosas, no ha hecho mucho más. Entonces, yo creo que es quizá el dinero más fácil ganado de Ray Winston, también te lo tengo que decir, pero que me encanta cada vez que sale, que tú hablabas de que Theo James era el único cuerdo, pero realmente aquí el adulto es Ray Winston y es el que dice niños, ahora va a hablar el adulto precisamente. Y luego, ay, se me ha ido el nombre, Vinnie Jones, sí, Vinnie Jones, que da gusto verlo siempre, aunque haga poquita cosa, aunque esté limpiando las escobas, las cuadras o lo que tenga que hacer o vigilando de la familia, es que da gusto verlo a este señor siempre.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Y no abandonamos al Reino Unido, no abandonamos Inglaterra, porque es el turno de hablar de Sexy Beast, que nos ha llegado recientemente a Sky Showtime. Se estrenó el 7 de marzo con 4 episodios y los 4 restantes el 25 de abril. Esta última moda que se parece que se está implementando en algunas plataformas. Galdob y Don Logan son mejores amigos y unos ladrones de poca monta que disfrutan de la buena vida en el este de Londres de los años 90. Didi Harrison, por su parte, es una cautivadora estrella porno cuyas ambiciones por controlar su propio destino y su historia de amor con Galdob la pondrán en peligro. Escuchamos su tráiler y volvemos para seguir comentando Sexy Beast.
Go home and lead a quiet life.
Only if you come with me.
So tell me then. What's your full-time job?
Me? I'm a thief.
Please don't tell me you're trying to steal my heart.
We showed them this, right?
Old school.
Smash and work.
We're putting together a job. Big job.
It's going to bring the entire kingdom to its knees.
Going to need a few strong boys.
Girl's the kind of bloke everyone likes, wants to be around.
What about the other one?
Don, he's a loyal dog. But I don't think he's all there upstairs.
Oi, where's my milkshake?
Don.
How long does it take to put milk and ice cream together?
Don.
It's not like ordering something special, like cherry or chocolate. There, I can understand. Oh, but I'm talking vanilla here. Vanilla!
How is it?
Oh. Relax.
Working for me?
It's a life of comfort, luxury.
This deal with Ted, you'll guarantee your future.
Everyone gets fed to get on this baby, Chubby.
Found it with that easy.
What's it feel like, cracking a safe?
It's the only time I feel alive.
Well then, you're not living enough.
There's big money at play.
What more do you want?
More. A lot more.
Can't go out. We got work to do. Preparation, preparation, preparation.
I think this is the Wheel of Fortune. I think you just take the dome.
Leave the table. I vouched for you. Zuri, sip, row, Kate.
No turning back now, boys.
Let's have some fun tonight.
People have been killed over this. This is bigger than we think.
When we're living the high life, you're going to regret this.
I told you to live a quiet life.
Yeah, well, it's too late for that now, isn't it?
Estamos ya de vuelta, Juan, una serie creada por Michael Kaleo. De esta no he podido ver yo absolutamente nada, así que todo tuyo. ¿Qué esperabas de la serie y qué nos hemos encontrado con este Sexy Beast?
Bueno, realmente esperaba poquita cosa porque yo no había visto la película. Entonces, bueno, si os decía hace un segundo que en The Gentleman teníamos un Guy Ritchie un poco más comedido visualmente, aquí en esta serie sí que encontraríamos lo más parecido quizá a esa violencia visual que vemos en más de una producción de Guy Ritchie sobre el AMPA. A mí me ha gustado mucho. No esperaba gran cosa y lo que me he encontrado es una historia de ladrones y timadores con unos momentos de acción muy bien rodados, que eso sí que me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que no íbamos a tener algunos momentos de acción muy bien hechos y muy bien rodados y con dos personajes magnéticos. Que una serie que pone mucho énfasis en los acentos londinenses, que se nota mucho, y eso que los dos actores son escoceses. O sea, el trabajo que tienen vocal es espectacular, ya te lo digo, que tiene un ritmo ágil, que envuelve muy bien toda la trama, que sus actores están estupendos, como decía, y luego aquí sí que es una serie más para adultos, o sea, aquí no se anda con remigos, aquí hay violencia visual. ¿Cómo trata el tema también de la pornografía? Porque uno de los protagonistas es una actriz porno, sus reivindicaciones, que quiere algo más en la vida. Una serie que se deja disfrutar mucho. Uno de los dos protagonistas es que ahora el actor, si no me equivoco, que es Emon Elliott, me recuerda, o sea, tal y como va peinado y todo, me recuerda como si hubiéramos cogido a Phil Dunphy de la serie, ay, ahora se me ha ido el nombre de la serie, de Modern Family, pero con el carácter de Joe Pesci en Uno de los Nuestros, pues es esa mezcla. Visualmente te da la sensación de estar viendo caricaturas. Creo que se asemeja mucho también los que hayáis jugado a los videojuegos de Grand Theft Auto, que es un mundo de Lampa, pero un poco caricaturesco, pues es un poco ese rollo también que tiene esta serie, que le sienta fenomenal. O sea, tú ves al protagonista que es el guapo, James McCardell, que dices, es el guapo porque me lo está diciendo la serie, porque realmente no es tan guapo, porque es que realmente parece más una caricatura de este tipo de personajes. Y está realmente bien. La banda sonora de la serie, creo, es que no hay nada que no me haya gustado realmente. Bueno, miento, sí que hay algún momento alguna trama que es un poco más de la vida personal, que no me interesa tanto, que cuando se va hacia esos derroteros, estoy deseando que vuelvan un poco al mundo de Lampa y este tipo de cosas, pero una serie que está muy bien y con ganas de ver cómo evolucionan esos últimos 4 episodios, porque me ha sorprendido y tengo ganas de ver más.
Me la apunto, a ver si saco un hueco este fin de semana, porque a mí sabes que este tipo de cosas me gustan y a ver si saco un huequecito.
Sí, y pasamos ahora, cambiamos de plataforma, vamos a A3Player para una serie que llega este domingo y que se llama Un Nuevo Amanecer. Se estrena este domingo 10 de marzo, como decía, con un episodio y luego tendremos un episodio cada domingo. Será una temporada de 8 episodios y unos 30 minutos por episodio, creada por José Corbacho y cuya sinopsis es la siguiente. Candela, reconocida actriz y humorista, debe internarse en el centro de desintoxicación Un Nuevo Amanecer para tratar sus adicciones. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Un Nuevo Amanecer.
Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tú Sí, Tú No.
¿Pero dónde coño está Candela? ¡Hostia!
¿Candela?
Tiene que estar en el plató ya.
¡Qué pesado!
¡Estoy aquí!
La quiero en el plató ya y en condiciones.
Te pasas por el baño y te refrescas.
La decisión está en tus manos, querida Candela.
¡No!
¡L-O! ¿Cómo que no? ¿Pero qué coño haces? Vámonos, corte ya.
Que un día para celebrar una alegría, un día para celebrar una pena.
Vamos a anunciar que Candela estará una temporada fuera por un rodaje y la mandamos a un centro de rehabilitación ya.
Muy bueno el desmayo,
Gracias.
¿A quién lo viste, cariño?
Pues claro que lo vi.
Viste trending topic 2 días.
Esto, perreo.
Tu madre lleva mucho tiempo sin descansar y tuvo una bajada de tensión.
Una bajada de tensión.
¿No le das un beso a tu abuela?
¿Te ibas a rodar una película a Sevilla?
Sí.
Os quería presentar a una nueva compañera que va a estar con nosotros una temporada.
¿Puedes presentarte a tus compañeros?
Soy Candela Nieto.
¿Algo más?
No se ve una famosa cada día, y mucho menos aquí.
Yo sé que los primeros días no son fáciles para nadie. Es que mi prima...
Que te levantes.
Es que no te oigo.
Que te levantes, amor.
Las rutinas te ayudan a centrarte.
¿Y qué?
Hay que hacer una pava así aquí.
Hay que responsabilidades.
Está en la sangre esto de mentir en esta familia.
Mi nena, que se ha enterado que estoy aquí.
Necesitas buscar.
Papá ya no está. Ahora tenemos que salir adelante tú y yo solas.
¿Por qué no hacemos un talent show?
La idea de que todo el mundo puede tener talento no me mola.
Vale. Me juego mucho contigo, Candela.
¿Sabes cómo sé que vales? No bajaste la cabeza. Están más colgados que una campana.
¡Me lo merezco!
¡Candela Nieto!
Esa nueva mujer que quieres ser, igual no nos funciona como la de antes.
Bueno, Carlos, José Corbacho. Tenemos a Yolanda Ramos, a Abril Zamora, a Cecilia Freire, Pau Dura. ¿Qué esperabas de esto? ¿Qué te has encontrado? ¿Cuánto te ha gustado?
No tenía ni idea y me encontré una serie absolutamente hilarante. O sea, es una de las mejores comedias en cuanto a chistes por segundo, bromas por minuto y sobre todo conociendo un poquito el paño y conociendo el mundo audiovisual y del famoseo español y referencias y lo que sea, desde el principio. O sea, es una obra en la que han hecho lo que han querido. Yo creo que aquí se nota que es A3Media, no la Antena 3, sino A3Player, donde esto iba destinado. Y es una serie que recuerda en cuanto a la libertad de lo que fue Paquita Salas en su momento, cuando era todavía Flux, era antes de ser A3Player. O sea, ese es el tipo de serie inicialmente. Es una serie... Lo más reciente que podíamos tener es Serrines Madera de Actor. En cuanto a los 5 minutos vas a saber si es una comedia para ti o no. O sea, no es un mismo tono de comedia, no es un mismo tono de humor, pero sí que tiene muy claro desde el principio qué es lo que te va a mostrar. Y lo que demuestra sobre todo es una Yolanda Ramos front and center, que dirían los americanos, en absolutamente personaje, interpretando a esta Candela, que cuando la ves caracterizada te recuerda a Candela Peña sí o sí, más allá de que la conozcas personalmente o no, pero es hasta los peinados y la forma de actuar en muchos de los casos, con el acento catalán, eso sí, no el de Candela Peña. Y luego lo que tienes es un elenco y un universo alrededor en el que tienes, por un lado, actores haciendo personajes y gente conocida haciéndose de sí mismo, empezando con el propio Pepe Corbacho o Annie Gartiburu, que es la presentadora del programa donde ocurre esa crisis que tiene el personaje de Yolanda Ramos inicialmente y que le va a obligar a llevarse a ir al centro de desintoxicación. una serie que va a combinar también la parte de falso documental, rollo The Office, para que la gente hable a cámara, que también hemos visto recientemente pues en Poquita Fe y en un montón de producciones más, y en el que yo solamente destacaría, porque todo el mundo va a hablar de Yolanda Ramos, destacaría a Pau Durá. Un Pau Durá que venía de ser cómico, que antes hablábamos de los hermanos Sánchez Cabezudos, cuando ellos le dan el papel del abogado y realmente el hombre para todo de Bartomeu, del personaje que tenía Pepe Sancho, lo reconvierten a drama, se especializa en hacer el hombre del traje, o sea, el hombre del traje al lado del poderoso, a veces es abogado, a veces es el economista, a veces es financiero, a veces es el un poquito de todo, y aquí vuelve por lo que él había hecho siempre, que era comedia, y una totalmente disparatada. Hace de la gente de Yolanda, del personaje de Yolanda Ramos, del personaje de Candela, que está, no pasó de vueltas, lo siguiente, está divertidísimo, divertidísimo, divertidísimo. Además, a Pau, que tuve el placer, se os hablaba de Crematorio, de conocerlo en persona, cuando le invitamos a la gente de Crematorio para celebrar su 10º aniversario del Festival Seres Nostrum, claro, es tan alejado de cómo es Pau Durá en la realidad, de cuando uno está con él, porque Abril Zamora ha coincidido cuando presentamos en su momento su serie en Fundación Telefónica, pero fueron 5 minutos. Con Pau Durá, pues tú conoces lo que saltea, que al final, quieras que no, hablas, sí, comes con la gente, cenas y tienes esa relación que es más complicada tenerla en un evento concreto, ¿no? Entonces, además coincidí con él en Madrid no hace demasiado tiempo y es un tío que no tiene nada que ver con el personaje pasadísimo de vuelta de aquí. Es una comedia divertidísima, Juan. Yo me he divertido muchísimo, muchísimo con los 2 episodios. Solamente hemos podido ver los 2 primeros episodios de la serie.
Tú eres testigo que yo he intentado conseguir más episodios de esto varias veces. De momento no están. Yo tengo muchas ganas de ver más porque, como dices, es divertidísima. Además, está por ahí Yolanda Ramos y Abril Zamora, que son las dos de Cerdañola, pues aquí yo, con la bandera en el balcón puesta ya de las fiestas de Cerdañola, solo por ellas. Es que es lo que tú dices, es una serie muy divertida, que tiene ese punto de drama, un poquito a lo Ted Lasso, de eso que te toca la patata también, sí, en esos momentos, cuando consigue identificarte, pues el hecho de ser padre, de estar alejado a lo mejor de tus propios padres en ciertos momentos de tu vida, de los hijos, de todo. Sabe tocar bien esos momentos de ternura que tiene la serie y los personajes. Y hablabas de Pau Durá, claro, a mí me pasaba al revés, porque aquí lo conocíamos sobre todo que donde, o al menos donde yo tengo el primer recuerdo de verlo, que es en Platz Brugge, que es una serie que aquí fue, vamos, la bomba y lo siguiente, y cada vez que se repone se ve muchísimo, y verlo en Crematorio a mí me chocaba mucho haciendo drama. Y aquí lo que tú dices es que está maravilloso, desde el primer momento que lo vemos salir en pantalla cuando lo están buscando, y ostras, es que es que es muy bueno, están pasadísimos de vuelta, o sea, José Corbacho aquí está maravilloso. Tengo unas ganas de a ver si conseguimos hablar con él y traer una pequeña entrevista también, porque es que se le han tenido que pasar teta con la serie y vamos, es que tiene pinta de haber sido todo divertido. Lo dicho, es que de poco más hay que decir, que tengo más ganas de ver la serie y que espero que funcione y que tenga... que no se quede en una sola temporada, que últimamente hay series españolas que se quedan mucho en una temporada y no siguen, y tengo ganas de ver varias temporadas de comedia, que al menos 3, como pasó con Mira lo que has hecho de Berto Romero, serie que añoro y echo de menos, o Luis Melia, Borja, Diana, por favor, la 5ª temporada, irla preparando.
No creo que sea cuestión de ellos. Yo creo que viene de otro sitio el problema de que no tengamos más Mimelia. Sí, yo creo que es un mal endémico, pero en general con todas, ¿eh? Miniseries, tenemos todas las que quieras, pero... es decir, quitando Élite, La Casa de Papel, así que recuerdo yo aquí de buenas a primeras, Movistar nunca ha tenido nada, quitando su momento Velvet Colección, que se haya pasado de la 4ª a 5ª temporada, no tenemos, es cierto que tampoco hacemos ni sitcoms al uso, ni hacemos procedimentales como teníamos en la televisión de en abierto de los 90, o ya te digo, ya de los 80 en televisión española, ¿no? De los 70 incluso. Pero ahí tenemos una cosa que yo creo que nos va a ocurrir como siempre, que es llegaremos 2 años después de los americanos. Ahora que vuelven a tener pues sus series, que ahora hablaremos de alguna de ellas, de misterio por semana y de caso por semana y de cosas similares, igual las plataformas deciden hacer alguna cosa de estas. Y si no, que me den 7 temporadas de Galgos, que es lo que yo estoy esperando. Eso sí que no me lo puedo hacer. Seguimos adelante y pasamos de nuevo a hablar de Netflix, y en este caso hablamos de Super Sex, una serie inspirada en la vida de Rocco Siffredi, que examina su familia, sus orígenes y su relación con el amor. Es una historia profunda que muestra su vida desde la infancia y revela cómo y cuándo Rocco Tano, un chico humilde de Ortona, se convirtió en Rocco Siffredi, la estrella del porno más famosa del mundo. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Cada poder es un enigma. Te puede dar su luz o sumirte en la oscuridad. Cada existencia vivida hasta lo más profundo tiene un precio. Ese riesgo se convierte en su propio patrón y empieza una nueva vida.
Estamos ya de vuelta. El 7 de marzo se estrenaba, como suele ser habitual, la temporada completa, 8 episodios de esta miniserie creada por una mujer, y yo creo que esto es un punto importante, que es Francesca Manieri. Juanfran, ¿qué esperabas de este super sexy que te has encontrado?
Yo esperaba, creo que lo que todo el mundo tiene en la cabeza, la historia de Rocco Siffredi con el porno y lo bien que se lo pasó y poco más. Y lo que me he encontrado es algo que va más allá de una simple biografía, que incluso incorpora elementos surrealistas y que explora temas muy, muy amplios como la identidad, la sexualidad y el deseo humano. Y que ofrece una mirada muy cruda y honesta sobre las complejidades de las relaciones familiares y personales. Una serie que va a los infiernos en algunos momentos y que tiene momentos muy duros sobre la familia, la confianza y ostras, yo no esperaba que esta serie me llevara a esos derroteros. Es que al final lo que menos te importa es el mundo de la pornografía, que también está muy bien llevado y muy bien situado. Creo que se detalla muy bien lo que era en los años 70, en los 80, que se desarrolla y también la historia. Y ostras, una serie que habla del amor, de la pérdida, de la identidad, de la búsqueda de la autenticidad en algunos momentos y que lo hace muy, muy accesible también. O sea, no es una serie complicada de ver, pero te lleva a sitios, ostras, oscuros y a la vez fascinantes también. Me ha gustado mucho esta serie, no me lo esperaba.
Sí, para mí era la sorpresa de la semana. Y es una serie que cuando ves la sinopsis, escuchas de lo que es, el título que tiene y ves el tráiler, lo que ves es toda esa parte de la parte del porno, de la parte de cómo se produce, de cómo se convierte en la mayor estrella y del personaje Rocco Siffredi, más allá de este Rocco Tano, que era la persona de atrás. Yo sí había leído en su momento, no tanto de sus orígenes, pero sí de su descenso a los infiernos, del divorcio que tuvo en su momento con la mujer que la conoció rodando precisamente una película para adultos. De eso sí, algunas declaraciones de la obsesión que tenía con el sexo, los graves problemas que tenía de necesidad de la prostitución y de muchísimas cosas que había tenido Rocco Siffredi no hace demasiado tiempo. Yo creo que era 5 o 10 años, que es algo recurrente, o sea, lo has visto con todos. Nacho Vidal también tiene eso, Ron Jeremy también lo tenía, John Holmes directamente murió de esa forma, y es algo que cuando todo el mundo que ha trabajado aquí, es cierto que mucho más las actrices, porque al final son las que siempre han ganado más dinero y las que tienen un ciclo de vida más corto, y es que actores porno conocidos no hay tantísimos, fuera de la gente que realmente lo consume habitualmente para gran público. O sea, gente que tú en la calle digas nombres de hombres como Rocco Siffredi, no va a haber tantos que tengas. Y yo creo que es una serie tremendamente valiente, tremendamente complicada de plantear y que está muy bien llevada. Nuevamente, es una serie que con el primer episodio vais a saber si es para vosotros o no, porque os va a plantear 15 minutos iniciales de el Rocco que todos imaginamos que íbamos a ver en la serie, ese Rocco que todo el mundo le pide autógrafos, que todo el mundo quiere fotografiarse, que las mujeres quieren acostarse con él directamente y que quiere meterse en el porno para hacer una escena con él, y es algo que vimos inicialmente, y como él decide que ya está bien. Todo tiene un punto, en una gran convención inicial. Y empieza a recordar su infancia. Y lo que nos vamos en la infancia, yo lo he dicho un par de veces ya en mi sección de la serie esta semana, y yo creo que lo he comentado en el fuera de series de la semana pasada, que hablé un poquito de la serie cuando hicimos el avance de los estrenos, es una serie de la posguerra italiana. O sea, es un retrato de esa Italia de la posguerra, de lo del cinema verité francés o de toda esa parte, pues de Visconti, de todo demás, que yo no soy un gran entendido, pero es lo que siempre hemos podido ver, de pobreza. Es decir, que al final comen, pero mal comen, de problemas familiares, de todo el mundo liado, de todo el mundo bebiendo los vientos por la chica más guapa del sitio, de verdad que es un drama costumbrista de los años 50 de la posguerra italiana. Eso es de donde yo creo que bebe absoluta y totalmente, y no he encontrado ninguna entrevista, porque si esto fuese americano tendríamos una entrevista con la creadora, pero yo estoy seguro que si a Manieri le preguntan eso, no tiene que preguntárselo, lo dirá ella abiertamente, de cuando me contaron esta historia vi que esto es lo que había. Y eso es lo que tiene desde el principio, la relación con sus hermanos, la relación familiar, el drama familiar desde muy pequeño con ese hermano que tiene con un problema de salud, esa relación con el hermanastro mayor al que él ve como la tabla de salvación, de sacarle de ese mundo y los problemas que tienen, cómo la libertad con esa edad y en esas circunstancias es simplemente poder montarte en un coche y viajar e ir a la playa, es otra serie totalmente distinta a la que hay. Para mí, mucho mejor de lo que podría ser lo otro. Yo creo que queda todavía contar una gran historia acerca del mundo del porno centrado, pero entiendo que lo que le interesaba a Francesca y por lo que esta serie la compra en su momento en Netflix es porque va a contar esta segunda cosa. Tengo curiosidad por ver qué tal van los ratings en la de la semana que viene de Netflix, y tengo curiosidad también por ver la acogida, ya no de la crítica, sino del público. Cuando la empiezan a ver, yo creo que es una serie que se va a ver este fin de semana, aunque hay muchísima oferta, pero al menos acercarse y ver los comentarios de la gente después de ver el primer episodio.
Y es que me sorprende mucho que una serie que verse sobre este tema y que al final que te transmita un mensaje muy, muy poderoso, que es la importancia de vivir tu vida de una manera auténtica y perseguir la felicidad sin que te importen las convenciones sociales o las expectativas de los demás. Creo que es que llega a ser incluso inspiradora y que invita a la reflexión. Es que está muy bien hecha. Yo, de verdad, con lo que tú dices, la sorpresa de la semana. Las otras series, más o menos, yo creo que nos podíamos esperar lo que íbamos a ver. En algún caso, más sorpresa, menos sorpresa, pero yo creo que la que nos ha descolocado totalmente y para bien ha sido esta. Y jolín, es que es lo que decimos a veces. Netflix hace muchas cosas, mucha gente la critica, pero es que de vez en cuando te traen estas sorpresitas que da gusto, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Para mí, sin ninguna duda, la sorpresa de la semana y una agradabilísima sorpresa dentro de lo dura que es la serie. O sea, posiblemente ¿sí? es lo más duro de todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Sí, y pasamos a... No voy a entrar en el chiste fácil. Vamos ahora, volvemos a Disney Plus, que ya habíamos estado allí, y vamos con La Muerte y Esas Cosas. Una serie que ha llegado... Esto es curioso porque... Ha llegado con 2 meses de retraso. En Estados Unidos la serie no ha acabado todavía y aquí se ha emitido este pasado 5 de marzo de manera íntegra. Una temporada, 10 episodios, unos 45 minutos por episodio, creada y dirigida por Heidi Cole McAdams y Mike Weiss, y cuya sinopsis es la siguiente. Ambientada en el mundo de las altas esferas, La Muerte y Esas Cosas narra la historia de la perspicaz e inquieta Imogen Scott, que termina en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, eso es un poco culpa suya. Y se convierte en la principal sospechosa de un misterioso asesinato en un lugar cerrado. ¿Dónde? En un lujoso crucero por el Mediterráneo. ¿Quiénes son los sospechosos? Pues todos los invitados caprichosos y la agotada tripulación. ¿Cuál es el problema? Que para demostrar que es inocente deberá colaborar con un hombre al que detesta, Rufus Cotsworth, Mandy Patinkin, el mejor detective del mundo. Escuchamos su tráiler y hablamos de La Muerte y Esas Cosas.
¿Y vamos a estar atrapadas en esa cosa durante 10 días?
Siento haberte metido en este rollo. Presta atención. Para resolver un crimen hay que aprender a ver entre ilusiones ópticas. Los detalles importan.
Anoche mataron al señor Trubitsky en su suite.
¿Pero qué mierda haces? El reloj vale 50.000 pavos.
Alguien tendrá que decirle algo.
No tienes por qué ser siempre tú.
Se me da genial.
Hemos tomado todas las precauciones necesarias para mantenerlos a salvo de más ataques. Por suerte, tenemos a bordo a un detective de fama mundial, el señor Rufus Coldsworth.
Madre mía.
Debería presentarme. En 24 horas, la Interpol subirá a este barco y tú serás la única sospechosa.
Yo no lo maté.
Solo quiero ayudarte. ¿Quién quería matar al señor Keith Trubitsky? Los interrogaré de forma individual. Cuénteme su interacción con el señor Keith Trubitsky.
No nos conocíamos.
Ese tío era un bufón.
¡Mierda!
¿Dónde estaba entre medianoche y las 8 de la mañana?
A mi abuela no le hará ninguna gracia.
Yo no le dije eso.
¿Quién dice eso?
Qué descabellado.
No le interesa ganarnos como enemigo.
Sin cortada, entonces.
¿Cómo dice?
Eres muy buena.
Tenías claro todo lo que yo acabo de averiguar.
Es mejor cuando uno lo descubre por sí mismo.
¿Qué necesitas que haga? ¿Quieres que los espíe?
Déjame ayudarte.
Aquí hay fuerzas en juego que no puede comprender.
Hay miles de millones en juego. Es un gran puzzle y tenemos lo necesario para resolverlo. Solo hay que encajar las piezas. Presta atención. Los detalles importan.
¿Qué han averiguado?
Mucho, pero aún no sabemos quién lo ha hecho.
Bueno, Carlos, una serie que tiene a la gente bastante dividida. Que es, claro, yo es que aquí estaba Mandy Patinkin por aquí a bordo ya y a mí me tenía dentro este señor. Entonces, bueno, yo me he dejado llevar un poquito. ¿Qué te esperabas tú y qué te has encontrado?
Yo conocimos este proyecto cuando ya estaba rodado, yo creo que llevaba bastante tiempo, y lo anunció Disney Plus en Estados Unidos, mejor dicho, Hulu en Estados Unidos, y ya prácticamente para terminar. Yo lo primero que recuerdo, yo no sé si en su momento salió algo o se tapó todo con las huelgas en Hollywood, se había rodado y pensaban hacer la promoción durante verano y aquello se fue todo al traste. Yo lo primero que recuerdo fue una entrevista que le hicieron a los creadores con la que anunciaban la serie, que venían ya las fotos exclusivas, que quiero recordar que utilizaron una de las imágenes para uno de los streaming, en el que ellos comentaban que querían hacer una serie a lo Agatha Christie total y absoluta, que por eso habían decidido coger la idea que tienen aquí, que es una persona, no un multimillonario, es una persona con dinero de un trabajo premio que lo hace Raúl Coli, que luego hablaremos un poquito más de él, decide restaurar un antiguo transatlántico de los años 20 de las novelas de Agatha Christie, y por eso es lo que ocurre, es una serie que ocurre en la actualidad, pero la ambientación que tienes es un transatlántico clásico, como todos pensamos, pues eso, de los locos años 20 del siglo pasado. Ellos hablaban que querían hacer este tipo de serie, que lo habían planteado y a Julio les había gustado, y que se encontraron la sorpresa de que Patinkin jamás había interpretado un detective en su larga carrera, cuando dices, sí, es que nació para hacer una cosa de estas. Y le construyen un personaje que es, pues eso, es el nuevo Hércules Poirot, o el nuevo protagonista, que se me ha olvidado el nombre que tiene el personaje de Daniel Craig, de Benoit Blanc, en esta serie. Eso es lo que tienes inicialmente, y te dejo aquí, y luego si quieres hablamos de los actores y las actrices.
Sí, yo creo que la serie, a mí me ha gustado mucho, sí que la he acabado completa. Creo que tiene algunos peros, que son los personajes secundarios. Creo que muchas ocasiones, bueno, tienen dos peros para mí. Uno, algunos personajes secundarios que creo que son muy planos y demasiado unidimensionales. Creo que no están bien desarrollados porque no avanzan, no siempre es, no sé, los encuentro muy, muy demasiado encasillados. Y luego que la serie igual le sobraban un par de episodios. Uh-huh. Sobre todo en los primeros episodios. Creo que le cuesta arrancar un poquito más allá de la premisa inicial que conocemos de seguida. Creo que le cuesta arrancar ahí. Sin embargo, creo que tiene cosas súper originales, que aunque no haya sido una temporada de 10, creo que da para hacer más temporadas, que creo que tiene personajes maravillosos. Que hay escenas en las que Imogen, la verdadera, creo que es la verdadera protagonista de la serie y no es y no Mandy Patinkin, pero que tiene que ser, hay algunas escenas en las que se sumerge en la perspectiva de los testigos que están muy bien, en especial el episodio 7, creo que está súper bien hecho y capítulos posteriores en los que vuelve a pasar lo mismo. Pero claro, tenemos que llegar hasta el episodio 7 para ver realmente un episodio bastante diferente a lo que ya hemos visto en otras series, que se nos había dado alguna pincelada, pero hasta ese episodio no es cuando dices, wow, ostras, cómo mola esto, porque no lo habéis enseñado así de esta manera antes. Pero bueno, aún así, que está muy bien hecho, que visualmente es muy bonita, que incluso estos toques es muy luminosa en cuanto a su apartado visual y le sienta muy bien a la serie. Con muchos giros, algunos giros al final, un poco de quién me estás contando, muy así también en su último episodio. Lo dicho, creo que tiene cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero creo que tienen margen para hacer una segunda temporada y traernos más casos y nuevas historias que estén bien.
Sí, yo aquí estoy también en la parte de con mis reservas y con los momentos e instantes de...
Sí.
Venga, va, tira para adelante y me lo voy a creer, incluido ese episodio 7 de no tiene ningún sentido lo que estás haciéndome, pero entiendo que quieres hacer una cosa especial, una cosa distinta, y bonita es, y resultona es, y original es. Eso no tiene ningún pero. Es una serie que al final es un homenaje a las novelas de Agatha Christie y a todo este género o subgénero del whodunit total y absolutamente. Yo coincido contigo que le sobran episodios, que al final hay momentos en los que se alarga demasiado por tener que hacer los 10 episodios. Pero dicho eso, igual que ocurre en todos los whodunit, te quedas por los investigadores y los personajes secundarios no dejan de ser excusas o en muchos casos red herrings que dicen los americanos, es decir, falsas pistas para que te vayan despistando porque es no solo un homenaje, sino que además sigue casi a rajatabla todo el género, inventando y cambiando algunas cosas, porque al final lo que quieres es modernizarlo, ¿no? La serie, yo llego por ella por Gatinkin, Hércules Poirot, que luego vemos la evolución cuando vamos conociendo un poquito más de su personaje alrededor del tiempo. El asesinato se produce inicial muy al principio, no va a ser el único porque ella no lo avanza desde el principio la sinopsis y alguna cosa más sin decirnos nada más. Y luego tenemos algunos personajes, que voy a nombrar algunos y luego me quedo con la protagonista, como decías tú. A mí, Lauren Patton, que hace de la hermana de Imogen, que luego hablaré ya de Bill Edmund, me ha gustado mucho cómo lo hace.
Sí.
Es quizás el personaje que más arco tiene de todos los secundarios. Trip, que su hermano tiene en algún momento, pero tampoco tan loco. Los padres, por ejemplo, lo tienen mucho menos. Luego, yo, Raúl Colli, es que es un tío que me gusta muchísimo. Me gusta desde que lo vi en las primeras cosas que hizo. Me gustó recientemente cuando lo vimos en la caída de la casa Usher. De hecho, yo dije, leche, que lo maten más tarde, que al final puedo ver más de ello, pero no, fue relativamente inicial o relativamente pronto. Es un tío que a mí... Vi una entrevista que le hizo en su momento Barb Bernardin larguísima, un día que Kevin Smith no estaba para hacer el programa y tuve una entrevista con él y me cayó absolutamente genial. Creo que es un tío que puede tener una carrera muy chula, nadie le ha dado un papel protagonista grande todavía a día de hoy y creo que lo podría abordar. Y con esto voy a lo que al final quiero contar, que es Violet Bain, que es la que hace de Imogen. Imogen, cuando empezamos la serie, es una chiquilla que ha matado a su madre en una explosión de un coche y el gran detective Rufus Cosworth va a buscar al asesino y no lo consigue. Y entonces esa promesa que le da una Imogen de niña de que va a encontrar al asesino de su madre la incumple y por eso no puede ni verlo, por eso lo odia. Porque confió plenamente en él cuando se quedó sola y desamparada, cuando la familia de millonarios para la que trabajaba su madre la acogió y la convirtió en una hija más, ella se siente, pero dejando claro que no es la hija. Es una hija más, pero no tan hija en estos casos, porque no va a estar en la herencia ni está en la empresa. Y Violet Bean es una estrella en ciernes de Hollywood. O sea, yo, Valen, ya me he cansado de decirlo varias veces, que si esta mujer elige bien los 2-3 próximos papeles, estamos ante una posible estrella de Hollywood. Es alguien absolutamente hipnotizante desde que sale. Guapa como ella sola, pero tiene ese punto más allá de ser guapa. Yo lo que recuerdo más parecido de ver en su momento Juanfran fue en su momento, mucho antes del Lobo de Wall Street, cuando Margot Robbie, en su primer gran papel en Hollywood, cuando desembarca allí, viene de su Australia natal, donde había hecho películas, había hecho series y sobre todo había salido, si no recuerdo mal, en Neighbors, y si no era en Neighbors, en otro soap opera diario, hace Pan Am. Pan Am es una serie de la NBC que se hace después del éxito que tiene Mad Men, que se intentan hacer distintas series sobre un conjunto de azafatas de la Pan Am y sus relaciones con los pilotos y tal, que tenía el gran atractivo, el gran reclamo de tener a Christina Ricci, de tener la primera serie que hacía Christina Ricci. Y claro, yo me puse a ver ello porque entonces veía todas las series que había, no había todavía tantas prácticamente de plataformas, te estoy hablando de hace 15 años como mínimo. 15 posiblemente no, pero 10 segurísimo que tiene. Y de repente aparece Margot Robbie y dices, ¿y esto qué es? ¿De dónde ha salido esta mujer? ¿Y esto exactamente qué es? Esa sensación que yo tuve de ver a Margot Robbie, ni pensar desde luego que iba a ser la Margot Robbie, ya no te digo de Barbie, sino del carrerón que ha tenido previamente, es el que yo tuve la primera vez que vi en la imagen a Viola Bain cuando aparece inicialmente y cuando aparece con el traje de baño que vemos inicialmente en el primer episodio. De decir, me rindo. O sea, entiendes que todo se vaya a enamorar de ellos, entiendes que todo el mundo lo va a seguir, entiendes que todo el mundo le aguante las chulerías y las borderías que sueltan en alguno de los momentos, que se siente que sí, que es la de menos, pero ya lo que tú quieras. Es decir, es alguien con un, más allá de puramente el atractivo físico, con ese punto más que te da las estrellas de Hollywood. De guapas, sí. Hay todas las mujeres que quieras en Hollywood, pero hay alguien que tiene un punto más y ella lo tiene. De verdad que ella, yo creo sinceramente que lo tiene y tengo curiosidad por ver qué lo que eligen las dos o tres próximas cosas porque creo que puede ser una estrella a 5 o 10 años vista del Hollywood moderno.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que ella es magnética cada vez que la cámara la adora. Es que se nota. Y bueno, lo que decíamos, creo que también la serie sabe presentarlo todo de una manera visual. Que sí, que seguramente ya lo hemos visto en otras series, en otras películas, lo que sea, el mismo tratamiento visual, pero le funciona, le queda muy bien y al final es que va con el ritmo de la serie y este tipo de cosas. En la parte final cambia un poquito, cambiamos algún escenario, pero aún así no deja ese tratamiento en ningún momento. Y ostras, creo que es una serie que, con sus altibajos, como decíamos, se deja ver y se disfruta bastante. Y al final, uno de estos casos de asesinatos en los que tampoco tienes que ser tan inteligente es dejarte llevar por la propia serie.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente a la que no haya gustado es esa parte de no enganchar con los personajes o de quiero otra cosa distinta que no sea la serie clásica. No lo es. Lo es. O sea, esta es la serie clásica. Es una serie clásica de alargada en 10 episodios, pero es un episodio de Se ha escrito un crimen, es un episodio de Colombo en 10 episodios.
Sí, no, sí, en su momento True Detective nos entraba porque el cerebro nos daba para más. Esta es vuestra serie, sin ninguna duda.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo he disfrutado muchísimo con ella, entré desde el principio. Creo que está todo el mundo muy bien y pasta hay. O sea, pasta hay en los decorados de todo lo que es el transatlántico. Hay veces en los que puedes ver más o menos la pantalla verde lo que tengas. Pero, por ejemplo, el momento de y ahora cogemos la lancha y nos vamos a la orilla y de repente tenemos un día pasando por aquí, por Italia. Por Italia, por Grecia, no me acuerdo exactamente dónde era la ciudad.
Italia.
Es tener pasta. O sea, eso sí. En otras ocasiones, pues no lo habrías hecho, o lo habrías hecho en el interior, o tendrías otra cosa. No, ahí se nota que están allí. ¿Cuánto había pagado la parte de turismo? No lo sé, pero vamos, están allí.
Y momentos de CGI UFX, que lo que tú dices, en algún momento se nota la pantalla verde, pero hay otros momentos muy bien hechos. Es que no recuerdo si es el episodio 9-10, que a mí me... Ostras, qué momento más chulo. Cómo está hecho, cómo te lo está narrando. Es que no quiero decir nada más, por no spoilear nada, porque es un momento bastante chulo. Lo dicho, PJ, todo tuyo.
Y acabamos hablando de Mary and George, o mejor dicho, va a acabar Juanfran, porque yo de verdad que no tengo ninguna cosa mala con Sky Showtime, que me caen muy bien y que tienen muchas buenas cosas, pero esta semana me han quedado las dos pendientes. Mary and George sigue la historia de la condesa de Buckingham que moldeó a su hijo para seducir al rey Jaime I y convertirse en su todopoderosa amante a través de la intriga y haciéndose más rica. Escuchamos su tráiler y volvemos a seguir.
I do not own my home. My children are unwed. We have nothing. If this became known, your position in society would become untenable.
My son.
Change does not come unless you grab it by the hand.
King James.
So cockstruck, it's like a curse.
Give the king whatever he wants.
May I perform for you?
He will be yours, mine, ours.
I have the power, I have the king, I have England.
What could possibly stop us now?
Do be careful.
Your whole dark brood, a lot of you.
My family is perfect.
Was that a joke?
No. Please continue.
Who dressed you? A prostitute.
And I'll lay right down in my favorite place.
I heard you have one.
And look, even your phlegm is off color. Enjoy the show, won't you, Dan?
That boy, how far will he go? There's nothing you wouldn't do.
Was raised by a monster.
Only children believe in monsters.
Estamos ya de vuelta. La serie se estrena el 8 de marzo, primer episodio, uno cada viernes en Sky Showtime, 7 episodios de lo que parece que será una miniserie creada por 12 Moore, el gran atractivo inicialmente en cuanto a protagonistas de Julianne Moore y también de Nicholas Galitzine, que dentro de nada va a hacer una película con Anne Hathaway, que se anunció ayer en Prime Video y que puede ser uno de estos actores en ciernes interesantes en el mundo de Hollywood. Juan, yo sí vi el tráiler y me puse a verla, pero al final se me quedó pendiente. ¿Qué esperabas de la serie? ¿Qué te has encontrado con ella?
Queridos oyentes que estáis tristes, apagados, que habéis perdido la razón de vivir porque esperabais que en Super Sex ibais a encontrar tetas, culos, pitos y todo lo que queríais, no os preocupéis, están todos aquí en Marianne George, no se han perdido, os los hemos guardado para la serie de Sky Showtime. Dicho esto, ya lo dejo claro que aquí la serie no se corta un pelo, pero vamos, es que ni un pelo. Y hacía tiempo, yo no recordaba algo así desde las primeras temporadas de Juego de Tronos, que se criticó mucho el tema y entonces parece que la gente se olvidó de hacer series con culos, tetas y pichas por el medio. Y más allá de eso, tenemos una serie espectacular. Es que no puedo decirlo de otra manera. Una serie con una trama de intriga, crimen, traición, desde envenenamientos hasta asesinatos, pasando por orgías, romances prohibidos, con un estilo visual exuberante, es que no puedo definirlo de otra manera. Los escenarios son lujosos, detallados, los vestidos, tiene una capa de autenticidad que es, pero madre mía, es que es de verdad, es una serie espectacular. Es audaz, está magníficamente interpretada, es cautivadora, tiene momentos incluso de humor. Ostras, es que los personajes principales, Mary y George, que tenemos, perdón, se me han ido los nombres, a Julianne Moore, está maravillosa, es que no puedo decirlo con la boca más llena, está espléndida. Y el intérprete que hace su hijo, que también, es que de verdad lo de los apellidos complicados.
Nicholas Galitzine.
Por favor, nombres artísticos, sencillos, fáciles. Elvis, es un nombre fácil, todo el mundo se va a acordar de ti. Gracias. Están muy bien. Él está atormentadísimo de la vida. Ella es es astuta como ninguna. Creo que todos los personajes tienen sus propias luchas, sus ambiciones. Es que al final es profunda. Creo que la serie va a temas muy oscuros como la ambición, la corrupción y buscando la redención siempre con estos conflictos y dilemas de lo que tienen los personajes. Y nos da una reflexión sobre la naturaleza humana, la búsqueda del poder y la supervivencia. Uf. Es que me cuesta no decir cosas más buenas. Yo venía así porque
decía, jolín, es que qué poco me apetece un drama de época, ¿sabes? Y encima, llegaron los episodios un poco tarde, ahí al límite para meterlos esta semana, pero dije, venga, va, me pongo y ya no pude dejarla. Es que de verdad, me ha flipado. Creo que lo que decía, creo que tiene una trama llena de giros inesperados, un elenco que está excepcional. Creo que es una experiencia totalmente imperdible para los amantes del drama histórico y de todas estas historias de intriga y de ambición. Yo es que solo puedo aplaudir con esta serie, me ha flipado de verdad.
Yo me había acercado a alguna crítica sin leerla completa, porque pensaba ver la serie desde luego. El tráiler, yo creo que el tono lo mostraba muchísimo y yo sí que me aventuraba que iba a haber muchísimo sexo sin cortarse un pelo, que al final cuando haces estas cosas...
Yo es que no había visto ni el tráiler.
Yo es que era una cosa que originalmente iba para Showtime, entonces, pues Showtime siempre ha tenido esa parte igual que lo tenía HBO en su momento, y el tono sobre todo de, si no de comedia porque no es así, pero que sí que iba a tener mala leche y que iba a tener punto de humor, eso sí que me lo ofrecía. A mí me lo ha vendido completamente, o sea, es una serie que quería acercarme a ella. Julianne Moore es una actriz que me gusta, Gareth Zine, como decía, parece que va a ser uno de los tíos interesantes en el futuro, y con lo que me has contado, desde luego, que algún hueco sacaré, no sé en qué año, eso también es verdad, para poder ver este finalmente... Sí, tú ríete. Este Mary Ann George que nos ha comentado Juan. Recomendación de la semana, querido.
Pues con la que acabo de contarte, con Mary Ann George, es que me debatía entre Super Sex y con Mary Ann George, pero es que para mí las dos han sido una sorpresa, pero, ostras, es que Mary Ann George es que no puedo ponerle un solo pero. Me ha flipado, me ha volado la cabeza.
Yo... Todas las que hemos comentado, desde luego, tienen su aquel. Otra semana...
Es que menuda semana, sería... ¿eh?
Sí. Cada una en su tono distinto y en su forma diferente. La muerte y esas cosas, porque es la que más tiempo llevo viéndola, porque yo la he estado viendo a ritmo americano y por comentarla y sabiendo que están todos aquí, pero al final es que son los Sánchez Cabezudo, y aunque sea porque si esto permite el que demos un poquito de empujoncito para que se vea la serie, y sobre todo para que ellos sigan haciendo cosas nuevas, con todos los reparos que os he puesto antes personales que tenía la serie, pero acercaros ahí. Al final yo creo que es una serie que, como dice Juanfran, conforme se acerca el 11M y sobre todo para este fin de semana se va a hablar bastante de España, nos vemos en otra vida. Esto es todo esta semana, y la semana que viene, ¿qué tenemos, querido?
Bueno, pues tenemos en Movistar Belgravia, The Next Chapter. En Filmin podremos ver Almas Robadas, Manhunt, La Caza del Asesino en Apple TV Plus, Mano de Hierro en Netflix, y si el tiempo y la autoridad lo permite, recuperaremos Full Swing, El Swing Perfecto, alguna que otra serie y alguna que otra película que nos hemos dejado por ahí también de la plataforma roja que hemos podido ver.
Sí, señor, porque tenemos también Sela por ahí, Billy Bobby Brown haciendo un papel muy diferente al que hemos visto en Stranger Things. También tenemos El Astronauta, que tengo muchas ganas de ver, de comentar con Juanfran. O no, porque yo diré, yo creo que es una de esas películas que cuanto menos sepa mejor, así que vedla para la próxima vez y arreglar. Mi agradecimiento de nuevo a XN por patrocinar Premiere esta semana. Recordad que tus series favoritas vuelven a XN este mes de marzo, esta misma semana. Sabéis que el próximo tuvimos Doc esta semana, el próximo lunes 11 a partir de las 10 de la noche regresan con su séptima y última temporada SWAT, Los Hombres de Harrelson. Ahora ya sí, pasamos a despedirnos con Francisco Bellón. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme, que disfrute de semana de series, de verdad, o sea, cogeos la que queráis de la lista que vais a disfrutar.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, hasta la semana que viene aquí en Premier. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. 24th Street. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, Estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.